Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Muy buenos días. Acá la columna de geopolítica para el Club de la Pluma del domingo 12 de abril del 2020, en pleno desarrollo de la pandemia del coronavirus COVID-19, que en estos momentos está afectando fundamentalmente al corazón del imperio, de la República Imperial, ya que la cantidad de infectados ha superado largamente las 350.000 y las muertes se empiezan a sumar en forma geométrica. En el interín estamos viendo que este gigante poderoso, que en su momento nos fue presentado como el ejemplo a seguir en el mundo, hoy está demostrando que de ejemplo tiene muy poco y poco para seguir. Hemos visto cómo sus contradicciones internas son profundísimas, cómo los enfrentamientos políticos son muy parecidos a los del tercer mundo, al que tanto desprecian, pues es un sálvese quien pueda, cada gobernador hace lo que quiere, cada gobernador toma medidas distintas a las que toma la administración, las salidas en las conferencias de prensa que da el señor presidente Donald Trump junto con el especialista en infecciones se contradice públicamente. Una vez que terminan las conferencias, el especialista Donald Trump lo minimiza a lo que acaba de terminar de decir el especialista, etcétera, etcétera. Todo esto nos debe llevar a pensar seriamente a qué nivel realmente de conducción se encuentra el mundo occidental y qué niveles de conducción pueden ofrecer estos grupos de poder norteamericanos, que también internamente se diferencian entre la administración de Donald Trump junto con lo que se denomina el Estado Profundo. Bien, dicho esto, porque hay que aclarar que hay una profunda enfermedad dentro del poder norteamericano, debemos empezar a ir analizando sus últimos movimientos. Como es sabido, en estos días de pandemia, su principal portaaviones, la nave insignia de la flota del Pacífico, el Theodore Roosevelt, se dirigió hacia un puerto en la isla de Guam. ¿Para qué? Para establecerse allí debido a que tiene 430 infectados por el coronavirus, sobre 2.000 militares que fueron testeados en la misma nave. Recordemos que la nave transporta 5.000 efectivos. La Marina, ante el pedido de hacer descender a los enfermos y entrar en cuarentena, lo hizo renunciar abruptamente el capitán Crozier, que era el jefe de la nave, el cual habremos podido ver casi todos en los videos que han mandado los mismos tripulantes, ha sido despedido como un héroe en el momento que desciende de la nave al haber sido dado de baja del comando de la misma. En el interín han salido algunas declaraciones muy claras de un señor Tomás Modley, secretario interino de la Marina. Digo interino porque este señor no fue su nombramiento estaba a merced de lo que decidiera el Congreso de Estados Unidos. El Congreso no permitió el nombramiento final de este hombre. Pero mientras ha estado al frente de ese puesto, ha dicho unas palabras que no son muy, muy comunes y conocidas a los latinoamericanos. Nuestro país debe saber que el gran garrote es intrépido e imparable. ¿Qué quiso decir con esto? que nuevamente Estados Unidos vuelve a la vieja doctrina del garrote, que fue la del presidente Teodoro Roosevelt con sus invasiones en toda Centroamérica durante su mandato, a través de la política del gran garrote que permitió aplastar a los gobiernos que le eran díscolos e imponer allí dictaduras que le fueran fácilmente manejables, y de paso que esas dictaduras fueran muy flexibles con las compañías norteamericanas. Es evidente que quiso decirnos eso. Pero en el interín también ocurrieron otros acontecimientos. La flota norteamericana tiene ya 3 portaaviones desafectados porque se encuentran con graves problemas de salud. En la bahía de Tokio está el portaavión Ronald Reagan, que ha sido desafectado debido a que también se han encontrado personas de la marinería infectadas. Después, el Carl Wilson, que estaba estacionado en el estado de Washington, los marinos han dado positivo. El Nimitz, que es el gran portaaviones también de la misma clase del Teodoro Roosevelt, que estaba estacionado en Washington, en el estado de Washington, también reporta infectados. El otro gran portaaviones, el Abraham Lincoln, estacionado en San Diego, también con las mismas dificultades. Y podríamos seguir, el George Washington, que está en Newport, Virginia, está en reparaciones, y así sucesivamente, lo cual nos lleva a la conclusión de que hay una situación complicada en el despliegue militar norteamericano, cosa que también ha hecho saltar los botones de alarma en Washington y en el Departamento de Defensa, debido a que a través de ellos se dice que sus adversarios están aprovechando la circunstancia para mover las piezas y que en definitiva eso le causa serias dificultades a la Armada norteamericana en su despliegue y que llevará a un deterioro también en su poder internacional para poder aplicar esa bendita ley del garrote de la cual habló este señor Motley, que vuelvo a reiterar, secretario interino de la Marina, que ya no lo es más porque no fue aprobado su nombramiento. Pero mientras esto ocurre, el gobierno de Estados Unidos, en el momento álgido de su infección masiva poblacional, ha lanzado una supuesta guerra triple: la guerra contra el COVID-19, la guerra contra el terrorismo, que como vemos está un poco desdibujado en estos tiempos. ¿Serán porque los aviones no pueden volar internacionalmente y se han cortado las rutas y entonces los terroristas no pueden desplazarse de un lugar a otro por las líneas aéreas occidentales? Es una buena pregunta para hacerse, ¿no? Y por otro lado, los terroristas parece ser que tampoco están recibiendo la suficiente cantidad de equipamiento, que también se hace por líneas aéreas privadas, generalmente contratadas por las agencias de inteligencia de Occidente, con las cuales se abastecieron a los terroristas en Siria, se están abasteciendo a los terroristas en Libia. Hablando de Libia, los Emiratos Árabes han adquirido misiles antiaéreos para entregarle a las tropas del mariscal Assad, el que pelea en Libia para derrocar al gobierno de Trípoli, y que en estos momentos no ha logrado hacerlo y que está sufriendo fuertes derrotas debido a que los efectivos de Trípoli están usando drones que han sido provistos por Turquía, mediante los cuales se les ha causado fuertísimas bajas a las tropas y a los grupos mercenarios que están con el mariscal Hasef, que tiene su base en la ciudad de Tobruk. Como vemos, los conflictos se siguen dando y también las intervenciones extranjeras siguen participándose. Pero no nos quedemos ahí. Todo esto, como hemos dicho, tiene e incluye toda nuestra Latinoamérica. ¿Y qué pasa con nuestra Latinoamérica? Nuestra Latinoamérica está inmersa en esta guerra triple en la cual el presidente Donald Trump lanzó junto con las dos anteriores nombradas, y la tercera es contra la lucha de los carteles de la droga de México y del Caribe fundamentalmente. Extrañamente, esa lucha no incluye a la República de Colombia, pero sí incluye a la República de Venezuela, la cual ha sido indicada como un gran país, como productor, consumidor, vendedor, etcétera, etcétera, de droga, cuando todos sabemos que eso se concentra fuertemente en la República de Colombia, donde hay numerosas bases norteamericanas. Mientras tanto, esta operación que se llama Orión 5, y que según dice Estados Unidos cuenta con el apoyo y la integración de 25 países, aproxima sus naves hacia la costa venezolana y también participa de la misma el presidente Duque con la flota colombiana. Hay que agregarle a esto que, como una vieja película de Hollywood de las luchas en la conquista del oeste, el gobierno norteamericano le ha puesto precio a la cabeza del presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. Como esos viejos carteles que veíamos en las películas, buscado, se paga tanto por tal personaje. Bien, todo esto que estamos haciendo es para tratar de analizar esta última movida norteamericana. Una movida norteamericana que debería ser más explicativamente dada, de que esto es una forma de aproximación indirecta mediante la cual se aumentan las sanciones a la República de Venezuela. De otra forma, un avance para impedir que Venezuela pueda luchar bien contra el coronavirus, también una forma en que se intenta aumentar la presión, aumentar las sanciones, etcétera, etcétera, contra el gobierno venezolano. Pero como hemos venido explicando durante muchísimos años, en el siglo XXI lo que funciona es la doctrina del caos, y el caos ordenado y organizado desde el exterior, y que se desarrolla a través de las nuevas doctrinas de la guerra llamada guerra híbrida. Lo que con más seguridad vaya a ocurrir es de que, siguiendo las últimas operaciones de los últimos años, recordemos la Alianza del Norte en Afganistán, o los kurdos de Irak, o los rebeldes de Benghazi, como recién nombramos, Estados Unidos seguirá buscando en Venezuela no ya peleles como este Guaidó, sino conseguir lanzar operaciones de apoyo a las fuerzas democráticas, que seguramente serán mercenarios que armarán en la frontera, ingresarán a territorio venezolano y desarrollarán allí sus actividades terroristas. Esta película creo que pareciese ser más parecido a lo que ocurrió con la República Árabe de Siria. Y creo que ese es el camino, porque de esa forma Estados Unidos no se involucra directamente en un conflicto, cosa que ya no puede hacer porque su situación no se lo permite, el nivel internacional de conflicto ya no permite tampoco ese tipo de jugada, y porque, vuelvo a reiterar, lo que hablamos de la flota de Estados Unidos no dispone de todas consigo, más allá de su gigantesco poderío. Es evidente que se empezará a utilizar nuevamente las estructuras que son fuertes en armar grupos armados, terroristas, guerrilleros, para operar dentro del territorio de la República de Venezuela. Y que para ello contarán estos terroristas con el apoyo indirecto de la flota norteamericana, que permitirá impedir la represión de esos grupos y, por otro lado, abastecerlo esos grupos, como ya lo hemos visto y se han publicado en numerosas informaciones periodísticas de cómo se abastecieron los terroristas del ISIS o cómo se abastecieron los terroristas de Al-Qaeda a través de estructuras montadas por los servicios de inteligencia norteamericanos y de sus aliados de Francia e Inglaterra. Justamente Francia e Inglaterra participan de esta operación Orión 5 con buques para combatir, entre comillas, el narcotráfico. A eso debemos sumar que es muy posible que se utilice también grupos paramilitares de la República Colombiana y mediante la cual también se haga un segundo ataque desde la frontera. Y otra situación que no podemos dejar de mencionar es un país, una isla, mejor dicho, Trinidad y Tobago, una isla que correspondía o corresponde al Commonwealth inglés, donde hay una altísima población negra, pero fundamentalmente está llena de yihadistas musulmanes. Uno de los pocos territorios de América, que, y en el caso del Caribe, donde se encuentran ese tipo de personajes, evidentemente que ese es un santuario. No tampoco debería extrañarnos que se utilice esos elementos en ataques suicidas dentro de el territorio venezolano y que eso cause una gigantesca conmoción en todo nuestro continente. Por supuesto que si se destabiliza la región, los principales afectados van a ser Colombia, van a ser Brasil y van a ser Perú. Por lo tanto, hay que estar muy alerta con estos movimientos de estas fuerzas negativas, terroristas, que bien pueden ponerse en marcha en cualquier momento porque dispone para ello Estados Unidos de equipamiento, tiene tecnología y carne de cañón barata que está a su disposición para iniciar este tipo de operaciones. De esa forma, Estados Unidos no se involucra directamente en una guerra y, llegado el momento, interviene como hizo en Libia, con la bendita teoría de la ayuda humanitaria para salvar un país de un dictador, intervenir cuando ya la situación ha llegado al límite. Recordemos que ese fue el modelo que se usó en Irak, el mismo modelo se usó en Libia, el mismo modelo se intentó utilizar en Siria, pero salió mal porque Siria resistió y luego con la llegada de los efectivos aéreos de Rusia y los terrestres de las fuerzas Qut de Irán, Hezbollah y el reforzamiento de las Fuerzas Armadas Sirias fueron derrotados y aniquilados el ISIS y Al-Qaeda. Pero eso no debe dejarnos de llevar a hacer un pensamiento estratégico que nos prevenga de esta altísima probabilidad de una intervención indirecta de los anglosajones del norte, acompañado por sus socios de Francia e Inglaterra en este territorio que lo consideran espacio propio, y desde la aplicación de la doctrina Monroe actualizada para el siglo XXI, seguirá para ellos siendo América para los americanos, americanos del norte, por supuesto. Mientras tanto, terminamos esta opinión con la vieja frase nuestra: las vacas son ajenas, pero las penas son nuestras. Por lo tanto, evitemos este tipo de conflagración, alertando, poniéndonos bien informados para impedir que se lleve adelante esta acción indirecta que se está intentando montar en el territorio americano del sur. Esta ha sido la columna dominical del 10 de abril del 2020 de Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma. Tengan todas ustedes muy buena salud y felices Pascuas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Llegó del norte como la gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que Dios se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que quien calla entrega, está en juego las esperanzas